Bueno, el día de hoy tenemos un nuevo Política Podcast, tres ingenieros que se las ingenian para encontrarle respuesta y solución a la política actual en Chile. Héctor Maturana, Rocío Gambra, Alicia Esperinas y a los conocidos ingenieros. Hoy día con la participación del abogado penalista Leonardo de la Prida. Doy el paso a los estudios. Adelante, Alicia.
Hola Cristian, hola Leonardo, Héctor, Rocío, qué gusto volver a encontrarnos en este espacio. Tenemos tanto que conversar, así que les propongo que partamos por el gran tema que para mi gusto estamos viviendo como país, como sociedad, como historia, en realidad, que es el tema de la convención. Primero, para entrar en materia, los datos. Siempre es bueno poner contexto, ¿no es cierto? La convención partió el 4 de julio y tiene que entregar en un año más, o sea, el 4 de julio, su trabajo. Quedan 16 semanas apenas. Pero tenemos otro hito, que es en 48 días más, que es el 27 de abril, que es cuando todo el texto propuesto tiene que pasar a la Comisión de Armonización, para que ellos ordenen todos estos artículos que se están aprobando por comisiones y le den como una consistencia a este texto para que esté ordenado, para que tenga coherencia, para que se entienda lo que se quiso hacer. Les propongo que me respondan la siguiente pregunta. ¿Ustedes están enterados de los artículos que se han aprobado ya? Héctor, ¿tú sabes
Yo,
qué
mira,
se ha aprobado?
primero yo quiero decirte que la convención, todos creo que comenzamos con mucha esperanza, independiente de dónde tú provengas políticamente, ya, tiene esperanza de que el proceso sea bien construido, bien armado, y he sentido que se ha ido desperfilando fuertemente, lo que a mí me duele más de lo que ustedes creen. Porque cuando una constitución en su nueva génesis, este nuevo ciclo, se está desperfilando, me preocupa bastante más de lo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir, oye, los plazos, lo que se está construyendo, y eso que hace es que la gente se empiece a alejar y perderle el peso a lo que se está haciendo. Y lo segundo que más me preocupa es que ya estoy sintiendo, y quiero que Leo me diga lo mismo, quizá, que ya se están haciendo barricadas ideológicas. Cuando hay barricada ideológica, lamentablemente puede quebrar lo que uno espera que nazca, que es un nuevo ciclo de la constitución política. Y eso es lo que yo miro con preocupación. La barricada ideológica amparada en quizás errores de la constitución, de la constituyente, errores del proceso. Y lo otro, el plazo ya está fatal. Y si se alarga más, la gente menos la va a creer. Entonces, estamos entrando en una trampa muy peligrosa.
Interesante. Leo, ¿compartes el diagnóstico?
Mira, yo creo que todos estamos de acuerdo que han habido complicaciones, complicaciones de parte de cada uno de los grupos políticos, diría yo. Primero con estos escándalos de este señor que tiene que renunciar ahora cuando el Congreso acaba de aprovechar, a aprobar, ¿no es cierto?, que pueda renunciar el señor Bade, el pelado Bade. Y por otra parte, también grupos que se han desmarcado desde el principio, diciendo que están excluidos, y eso ha generado, ¿no es cierto?, una situación en la comunidad, como de entender que ahí hay discusiones y peleas, más que un tema de fondo y de trabajo con cuidado.
Claro.
Pero también tengo la sensación, y es muy importante lo que dijeron al principio, que tiene que llegar a un momento de coordinación de normas. Entonces, hemos sabido que se han ido tomando ciertas materias, por ejemplo, justamente la materia que a mí me interesa, que es el tema judicial, en el cual se han propuesto cosas que son innovadoras, cosas que son cuestionadoras, digamos, incluso de la tradición jurídica que tenemos no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, conceptos como igualdad ante la ley, discutidos, y entonces uno se pone, ¿no es cierto?, en una situación como de asombro, y después va viendo que son propuestas, no todas están siendo aprobadas al final.
Claro.
Por ahí hasta una persona promovió que se acabaran los poderes del Estado. Y bueno, es parte de una discusión general que yo siento que, y no pasó nada al final. Recuerden que eso quedó en que nadie lo aprobó. Pero yo creo que al final lo que va a pasar es que vamos a llegar a una pequeña comisión coordinadora que está previsto. Y ahí muchas de las cosas que están quedando hoy día tienen que quedar sistematizadas porque una constitución tiene que tener una lógica funcional. Si
Claro.
no, no son puras declaraciones de principio, sino que es como la ley fundamental. Es de esa ley tú tienes que poder, tiene que tener operatividad propiamente tal. No es que tienen que haber leyes debajo, sino que ella misma debe poder regir en algún minuto, interpretándolo así los jueces. Y para eso se requiere una concordancia más pequeña.
Rocío, ¿tú has seguido de cerca el trabajo de la convención o más bien de lejos?
Hola a todos, bueno estar de vuelta ya y que nos lográramos juntar para este popoy que tengamos justo ahora a Leonardo, que de hecho Sí, he seguido un poco lo que está pasando, pero también hubo un momento en que me alejé, porque la verdad es que me mareé entre tanta cosa que están aprobando que en las comisiones, que entran a artículos, y recién el 15 de febrero empezaron a hacer aprobar en general artículos de la Constitución. O sea, hay algunos que, como bien dice, las comisiones lo llevan al Pleno, y de ahí pasan o no pasan. Y si no pasan, tienen que volver a la comisión para ser redactada. Entonces, he seguido algunas cosas y anoche, justamente preparándome para el podcast de hoy día, empecé a ver algunas de las cosas que se habían aprobado. Y la verdad, pucha, qué bueno que esté Leonardo, porque hay algunas cosas que yo las leí y no las entendí. Y se supone que la constitución es algo que nos va a regir a todos y que después nosotros lo tenemos que votar en el Pleno. Y yo no sé... De verdad que quedé más enredada que lo que debería, creo yo, para hacer algo que nos rija, y quedé muy plop. Entonces,
y con ganas de entenderlo, me imagino que hasta enredada. O sea, no, tú no partes así como con ganas de no entenderlo. Tú de verdad le das. O sea,
se supone que debiera hacer algo en un lenguaje que todos entendamos, y las aprobaciones son altas. Entonces, yo me imagino que los que están ahí también entienden lo que están aprobando. Entonces, no sé si yo me estoy quedando corta, pero para los que no sepan, pucha, yo soy, tengo 5 años en la universidad y después hice 6 años más de doctorado. O sea, no es una cuestión como que yo creo que sea tan tonta ni entienda lo que estoy leyendo, pero habían cosas que realmente me parecen tirar las mechas. Más allá de las formas que comparto con Leonardo, que hay gente que inicialmente entró para poner piedras y poner palitos para que los otros pisaran. Hay otros que entraron con una teoría refundacional completa, que yo creo que son bastante, y que quieren crear Chile desde este minuto, como que aquí parte todo de nuevo, y la cosa no es tan así. Y hay muchos que estamos quedando fuera de la casa, creo yo, porque ni siquiera estamos entendiendo las reglas del juego nuevas. Por más que a lo mejor sí creo que existe un susto a lo nuevo, a lo innovador, como dice Leonardo, pero creo que para que sea innovador también tenemos que lograr entenderlo. Entonces, creo que el invitado de hoy creo nos puede ayudar un poco.
¿Qué invitado? ¿Panelista?
Si lo vamos si Leo ya está mostrado.
Lo vamos a pasar y no vamos a tener ingenieros que se le ingenian.
Oye, Leo le están pagando en dólares o en UF, tengo esa duda porque estamos...
Yo creo que en esta construcción de esta nueva casa, habiendo participado en muchos proyectos de casa, yo creo que se partió al revés. Porque cuando uno va a diseñar una infraestructura que va a ser para un destino, tiene que definir muchas cosas antes de partir con el diseño. Tienes que decir ya quiénes la van a habitar, cuál es el terreno que tengo, dónde está el sol. Muchas, muchas, muchas preguntas antes de siquiera empezar. Y resulta que lo que se hizo aquí, en esta convención, fue que se dividieron el trabajo en 7 comisiones. Entonces, para hacer el paralelo con la casa, es como que a un grupo yo le dije, ya, tú te encargas de los baños, tú te encargas del comedor, el otro se encarga de los dormitorios, el otro se encarga de la cocina, y luego llegamos en 8 meses más o 10 meses más y nos empezamos a mostrar los planos. Y resulta que aquí unos pensaban que iban a vivir, no sé, un matrimonio con 8 hijos, los otros pensaron que iba a ser un comedor para una escuela, los otros pensaron que iba a ser, y así. Entonces llegó una cosa que nosotros, ya lo hemos dicho todo, no entendemos, no tiene ni patas ni cabeza. Cuando tú trataste de juntar los planos, esta comisión de armonización, discúlpenme, pero les dieron muy poquito tiempo para, conjugar todos los intereses que hubo en las comisiones y tratar de sacar un texto que deje contento a todos. Yo de verdad creo que esa comisión es la que la tiene más difícil, porque se partió al revés. Deberíamos haber partido con esta otra conversación, y de ahí derivaban las comisiones su trabajo. No sé si
tú estás pesimista, Alicia.
Es que es un tema de método. O sea, el método partió al revés. Y yo ayer lo conversaba con Fiel Espinosa, que no digamos que una persona que no tiene ganas de que esto resulte, y opina exactamente lo mismo. O sea, aquí se partió al revés.
No sé si se partió al revés, pero el tema de los plazos ya se abrió, ¿ah?
Yo quisiera hacer una observación más general, digamos, desde el punto de vista así, más como de abogado, es que todas las constituciones que ha tenido Chile han sido realizadas, han sido, coordinadas o trabajadas por una pequeña comisión de expertos, ¿ah? No solamente la del 80, también la del 25, la del 33, los proyectos constitucionales después de la independencia, de 1818, 1823, 1828, todos eran por una pequeña capacidad de expertos que además poco entendían las personas comunes y corrientes respecto a lo que estaba escrito ahí. Ahora lo que se ha permitido es que estén una gran cantidad de personas, no todos expertos en materia, y que están contribuyendo a ponerle carga. Claro. Pero necesariamente va a tener que haber esto que estamos hablando de esta pequeña comisión para poder coordinar todo esto. Ahora, a mí no me preocupa que se esté discutiendo de tantas cosas. Le doy un ejemplo, por ahí por el 1860, todavía el Senado en Chile estaba discutiendo la verdadera naturaleza de los santos. Lo discutían en las sesiones del Senado, digamos, si era la transfiguración de los santos, o si eran corpóreos o no eran corpóreos, y así. Entonces, mucho se discute, pero al final, ¿qué es lo que va a quedar? Y lo que va a quedar es que yo creo que se están tocando temas de los que todos los chilenos y chilenas querían que se discutieran. Pero efectivamente, en algún minuto nos hemos ido muy para un lado solamente. Yo creo que la Constitución, hay que acordarse que es una Constitución para todo Chile, no puede ser solo para lo que esté de moda en un momento. Uno puede dar estructuras generales. Yo creo, por ejemplo, el tema de reconocer que existe, ¿no es cierto?, un pueblo originario o los pueblos originarios de Chile y darle el valor que tienen. Ese tipo de cosas son fundamentales, hablar del hombre y la mujer dentro de la Constitución, de la familia, con un contenido más potente. Pero no se puede dejar todo en la Constitución, sino que son los grandes rasgos.
Oye, Leonardo,
bajen.
Pero es que ahí yo difiero de ti, porque, claro, tú dices que se están hablando los temas que a la gente realmente le importan, pero resulta que recién creo que han entrado los de la AFP, y cuando hicieron la consulta donde uno podía votar por cuáles eran los temas que le importaban, inmediatamente fueron desechados por las distintas comisiones. Y por otro lado, cosas que realmente le importan a las personas, por ejemplo, que los políticos sean menos corruptos o ese tipo de cosas. Yo ahora veo una cuestión que está siendo aprobada que dice que, y aquí es donde te pido que me corrijas, porque o yo no estoy entendiendo o qué significa esto, que te leo. Dice: los primeros llamados a la interpretación de la Constitución son los órganos legisladores, en tanto representan a los pueblos de Chile. En consecuencia, la jurisdicción constitucional ejercerá sus atribuciones considerando los criterios de presunción de constitucionalidad de la ley, deferencia a los poderes electos, corrección funcional, interpretación conforme y no justiciabilidad de cuestiones políticas. ¿Qué significa deferencia a los poderes electos? ¿Van a tener superioridad por sobre el resto?
Yo tiendo a pensar que debe dársele un significado a lo que está puesto por el legislador, digamos, antes de ir a tribunales a que determinen qué es lo que significa la Constitución. Eso es lo que...
¿Pero qué significa deferencia a los poderes electos? ¿Eso?
Eso, deferencia a los poderes electos, digamos, significa deferencia a quienes son elegidos por la ciudadanía más allá de los jueces. Darle un valor mayor
Por eso, o sea, le estamos otorgando en este minuto mayor poder a aquellos que en este minuto están más cuestionados.
Eso es parte del problema.
Perdóname, Leo una pregunta. Leo, pero yo me acuerdo, siempre en el colegio se discutió, hice ingeniero, ¿verdad?, como dijo la Alicia y la Rocío, el tema de los equilibrios de los poderes, ¿esto implicaría que habría un desequilibrio de los poderes? ¿Estamos diciendo?
Sí, pero mira, ese punto de los poderes también es bien fundamental, y a mí me parece interesante esto de eliminar el concepto de poder judicial, por ejemplo, que se está diciendo hoy día, porque siempre tenemos muy muy metido nosotros la idea de que existen tres poderes en Chile, ¿no es cierto? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero eso hace tiempo que dejó de ser tan así. Hoy día hay un concepto más de equilibrio o de check and balance, como dicen en general en la teoría, que tiene que ver con que hay otros poderes más. El Banco Central, por ejemplo, no forma parte de ninguno de esos poderes. El Ministerio Público, la Fiscalía, no forma parte del Poder Judicial tampoco, y esa es la idea. Que es, la Contraloría tampoco. O sea, un equilibrio mayor. No es que sean poderes, sino que haya un equilibrio entre todas las instituciones importantes del Estado. Ahí tienes un cambio, por ejemplo.
Pero un cambio de nombre para poder hacerse cargo de lo que está ya aconteciendo en la realidad. ¿A eso te refieres? ¿Por qué?
Sí, o sea, es que yo creo fundamental mantener ese equilibrio de poderes, más allá, y no veo en la norma que tú estás señalando que estén diciendo que le están dando preeminencia a la forma de interpretar la ley cuando es dada por el legislador. Eso es lo que están diciendo, que se vaya a interpretar lo que quiso decir el legislador.
Respecto del contrapeso de poderes para que nadie tenga todo el poder, ¿ustedes están de acuerdo todos con que exista el Tribunal Constitucional, que se mantenga la independencia del Banco Central, que exista el CERVEL, como estructuras como funcionan hoy, o también tienen que ser reformadas?
El CERVEL para mí es un patrimonio de nuestro país, independiente de que quizás Paguel hoy día fue poco oportuno hace un par de semanas atrás, el director, pero en general nuestro CERVEL funciona. Y eso hay que reconocerlo. Siempre ha funcionado los últimos 30 años, a mi gusto funciona. El resto, bueno, el Banco Central, percibo que también ha tenido un buen desempeño. Hay crisis económica, efectivamente, ha habido y ha salido adelante el Banco Central y ha ayudado a la política económica.
¿Cuál fue el tema?
A mi gusto, y ahí creo que Leo tiene que ser más experto en materia, pero a mi gusto yo creo que tiene que ser independiente. Es lo que yo percibo, lo que yo entiendo y conozco hasta el minuto.
Mira, yo estoy completamente de acuerdo, Héctor, con lo que tú señalas respecto al Banco Central. Creo que siempre la política va a querer meterle mano al Banco Central y algunos van a tratar de tener alguna mayor relación porque es muy bueno para el gobierno de turno, pero es muy bueno para el país, para el Estado de Chile, que el Banco Central sea completamente independiente. En eso estoy completamente de acuerdo. Lo mismo en la Contraloría, qué sé yo. Pero también hay que ver qué significan las cosas, porque, por ejemplo, el Banco Central, incluso en el Banco Central, pero especialmente en el Tribunal Constitucional, que haya un Tribunal Constitucional en casi todas las legislaciones del mundo, incluso en Alemania, qué sé yo, existe un Tribunal Constitucional. El problema es quiénes lo conforman, claro. Por ejemplo. Y hoy día, en Chile, lo conforman no necesariamente los mejores jueces o los abogados más distinguidos, sino que hay una forma de nombramiento tremendamente político. Y eso es muy malo, porque se debiera ser entregado a personas doctas, que sean indiscutibles personas de gran conocimiento, pero hoy día estamos viendo que hay dos diputados, ¿no es cierto?, uno de izquierda, o sea, de centro-izquierda y otro de derecha, que lo quieren meter de nuevo al Tribunal Constitucional. Por político. Entonces, y yo he visto algunas sentencias del Tribunal Constitucional que realmente son increíbles en los últimos años, y no estoy haciendo un análisis político, digamos, de un lado o del otro, porque entran personas que no son abogados expertos para llegar a tener esa función. Y ahí hay un problema importante. Y para terminar ese punto, Héctor, y les digo a todos y todas, es que también hace varios años atrás se modificó tan fuertemente la competencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, que hemos visto, ¿no es cierto?, en los últimos años unas peleas bien fuertes entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, porque la Corte Suprema dejó de ser exactamente la Corte Suprema, porque hay unos recursos muy extraordinarios y muy importantes que determinan si una ley es constitucional o inconstitucional para el caso concreto, que pasaron a ser parte del Tribunal Constitucional. Entonces uno podría decir, el Tribunal Constitucional que se preocupe de las reacciones de las leyes recién que se están redactando para que vea qué problemas tienen o qué sé yo, pero después el que tiene que determinar es la Corte Suprema cuando ya las cosas son leyes, porque si no, estamos transformando este Tribunal Constitucional, que además está conformado por personas discutibles, que vaya más arriba de la Corte Suprema. Ahí hay un tema. Estoy de acuerdo con el Tribunal Constitucional, pero no en la forma que está establecido, especialmente quienes lo conforman.
Yo tengo una duda respecto de el cuestionamiento de la justicia en Chile, porque siempre uno siente, el sentir popular, es que ganan los malos, ¿no es cierto? Que la corrupción gana, que la colusión gana, y qué sé yo. Entonces me pregunto yo, ¿es un tema de leyes o es un tema de la aplicación de esas leyes? En el fondo, ¿dónde está el nudo? ¿Qué tenemos que arreglar para no desarmar lo que funciona y embarrar la map?
Mira, yo personalmente creo que tiene un poco de las dos cosas. Te puedo decir, por ejemplo, que hasta hace pocos años atrás, hasta el año 2016 recién, se subió la pena del homicidio. El homicidio tenía una pena, que el homicidio simple que se llama, digamos, no el homicidio así como cuando la persona lo ha planificado con tiempo, que es una cosa un poco que se llama homicidio calificado. El homicidio simple partía en 5 años y un día de cárcel. Y recién se subió a 10 años. Por lo cual, ¿qué significaba 5 años y un día? Que si la persona era la primera vez que mataba a alguien y reconocía que lo había matado, se iba con 3 años y un día firmando para la casa. ¿Ah? Eso no puede pasar hoy día, porque aunque reconozca, se va a ir, va a estar por lo menos 5 años preso o 7 años preso.
Oye, y si no reconoce, hay que probarlo. Y ahí también parece que tenemos problemas, ¿no es cierto?
Bueno, si no reconoce, hay que probarlo. Pero lo que te quiero decir es que tiene que ver con las penalidades que hay, por ejemplo, para los delitos de cuello y corbata que se hablaban, ¿no es cierto? Todos estos delitos de banquero o de personas que tienen que ver con los negocios y todo, que eran francamente escandalosas las penas por lo bajo.
Entonces, y las multas, por ridícula.
Ah, claro, exactamente.
Pero la pregunta, ya que estuvimos desviando un poco el tema, porque estábamos hablando del tema constituyente, esto va todo a materia de ley, es tema de legislar en el Congreso, más que lo que podamos hacer a través de la constituyente propiamente tal.
Sí, pero una pregunta, Leonardo, una pregunta, esa pregunta que hace Rocío, ¿cómo la Constitución nos ayuda a eso, a darle una visión distinta? Que evitemos que justamente hayan delitos de cuello y corbata, que a todos nos genera dolor y escozor.
O sea, es que yo creo que Rocío tiene muchas razones. En el fondo, la Constitución no es una cosa aparte de las leyes, es la ley superior a todas. Y muchas veces se ha discutido también, y hoy día ya está claro en la jurisprudencia chilena, que la Constitución tiene imperio directo, es decir, que se aplica directamente. Mucho tiempo había normas constitucionales y así, pero es que no se ha dictado la ley, por lo cual esto todavía no es aplicable. No, pues si está la Constitución, rige, y tendrá que determinar el juez cómo rija, pero tiene que regir igual. No porque no haya una ley que se haga cargo como de la reglamentación de un tema, no va a regir los principios fundamentales. Y son esos los que tienen que estar en la Constitución, los principios fundamentales de cada área de la que nos interese. Por ejemplo, un tema fundamental, el agua. ¿Ah? A mí me tocó, cuando estaba de intendente, ver los problemas que había en Chaitén. Bueno, y había una empresa en Chaitén que tenía más de la mitad de los derechos de agua sobre el único río que pasaba por Chaitén. Era una cuestión increíble. Entonces, el punto está bien, que tenga todo el derecho de los privados a emprender, los privados a hacer una serie de cosas, pero bueno, el agua, fundamentalmente el interés es para las personas. Por ejemplo, esa sería una idea fundamental.
Oye, pero ahí en el mismo estado que falló. Ahí, para apoyar lo que están diciendo, les comento que se aprobó por 14 votos el siguiente en el sistema de justicia constitucional, en la comisión, lo que dice así: los tribunales de justicia deberán, en el marco de sus competencias, aplicar la legislación vigente interpretándola conforme a esta constitución. O sea, lo que estamos hablando, que las leyes se rigen a la constitución que se está aplicando. En ningún Correcto. Caso podrán dejar de aplicar normas legales que no hayan sido declaradas inaplicables conforme a los artículos que siguen. La Corte Suprema, en sala especialmente constituida y formada por 9 jueces y juezas elegidos por sorteo, podrán declarar, a petición del tribunal que conoce de una gestión judicial, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en el asunto que se sigue ante ese tribunal tenga efectos contrarios a la Constitución. Ese es el tipo de artículo que estamos leyendo, que irían a la Constitución final, y que nos dicen que al final las leyes estarían vigentes siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución.
Exacto, exacto. Ese recurso de inaplicabilidad existe hoy día, pero hasta la última reforma que tenía la competencia de la Corte Suprema y se la quitaron, y se la dieron al Tribunal Constitucional. Entonces ahí se han generado muchos problemas justamente por eso. Entonces ahora estaría volviendo el recurso de inaplicabilidad a la Corte Suprema. Eso es lo que están diciendo ahí con ellos.
¿Y qué cambia en la práctica las personas que toman la decisión?
Cambia en la práctica las personas que toman la decisión de nuevo, efectivamente.
O sea, el poder que pone las personas en la Corte Suprema es distinto al poder del que pone las personas en el Tribunal Constitucional.
Absolutamente distinto. En el Tribunal Constitucional, imagínate que hay dos integrantes que son por la Cámara de Diputados, 2 integrantes por el Senado, 3 integrantes por el presidente de la República, que lo nombra a quien quiera, digamos. Incluso han habido en los últimos años muy buenos ministros, pero hay algunos que han sido cuestionados porque son personas que no tienen ninguna experiencia como jueces o como abogados que estén metidos en temas. No porque tú seas abogado vas a ser un experto en temas judiciales, ¿no? Obvio. Puedes ser abogado, dedicarte al ejercicio libre, a hacer contratos o a meterte en política o lo que sea y no tener mucho conocimiento y después llegar a decidir qué normas son aplicables o no en el país. Entonces es complejo, no puede ser cualquiera.
Y eso que señalas tú, lo habíamos conversado también con la Alicia el otro día mientras nos preparábamos para este programa también, los requisitos. Porque una de las cosas que se están aprobando ahora es que puedes llegar a ser presidente de la República alguien de 18 años. O, no era presidente, era legislador al Congreso. Sí, una persona de 18 años. Entonces, con la Alicia conversamos, ¿será eso bueno, será malo, o deberíamos poner más que edad, requisitos previos? Que es lo mismo que estás diciendo tú acá, ¿quiénes llegan a ser jueces? Porque no basta con ser abogado y no basta con cumplir 18 años, sino que además, y para todos los cargos públicos, al menos yo creo que deberíamos tener una formación previa para el que quiere postularse al cargo, pues no basta con ser simpatía, sino que necesita ciertos requerimientos para poder llegar a ejercer ese rol.
Sí, Rocío, lo que pasa es que ahí me asusta cuando se cita eso, porque recuerda el caso de las embajadas. Las embajadas son un trofeo político, claro. Siempre ha sido un trofeo político. Tú fuiste, no fuiste electo en un cargo y te mandan a embajadora, no sé, a Ecuador, a Colombia, etcétera. Así funciona en todo el gobierno, no en uno. Entonces, esa captura política de esos trofeos me pone nervioso. Eso yo lo que
habría que poner. Es súper en línea de lo que dice la Rocío, porque hay que poner requisitos, porque no son un trofeo.
No, claro, pero ¿cómo? Y ahí Leo, ¿qué crees tú?
Estamos de acuerdo, porque eso requiere para una labor diplomática. Yo me imagino que hay una carrera para eso.
No, Alicia, para nada. La verdad es que hay una carrera para todas las otras embajadas que no son importantes. Es decir, para Zimbabue, para Zambia. Pero si es verdad, esto que te estoy diciendo te lo puede decir un diplomático de carrera y me lo han dicho a mí, literalmente, digamos. ¿Ah?
Qué de hecho, desastre.
Conocí un señor que, ¿no es cierto?, que fue. Estuvo en Namibia, por ejemplo, y ellos eran diplomáticos de carrera, ministros consejeros que estuvieron en Estados Unidos, después los nombran embajador, pero los generales que a París, a Portugal, a España, a Estados Unidos, a Argentina especialmente, en Argentina tiene que ser alguien, y tiene que ser político porque es parte tremendamente importante del acontecer diario del país, digamos. Entonces tiene que ser una persona que esté en el gobierno, digamos. Entonces es totalmente distinto de lo que pasa en esas otras naciones.
Pero sí, yo estoy de acuerdo con Rocío que hay que poner requisitos, porque yo siento, y también lo he pensado mucho, que los problemas que tenemos en nuestra sociedad son dolores de crecimiento. O sea, me explico, para administrar lo poco basta una libreta y tú vas anotando en un cuaderno, ¿no es cierto? Pero cuando tienes que administrar un negocio que creció, que ya es una multinacional, que sea, necesitas de otras herramientas, y yo siento que eso nos pasó en el país. Necesitamos una administración mucho más crecida, más evolucionada que lo que se venía haciendo. Entonces, para administrar una alcaldía, por ejemplo, o estar a cargo de un gobierno regional, se requieren mucho más requisitos que estar en el partido, ser buena onda y ser conocido. Con todo el respeto que me merecen las autoridades, pero yo creo que es parte del problema no ponernos nosotros mismos requisitos para las autoridades que estamos eligiendo.
Oye, lamentablemente, yo creo que estamos en el tiempo de nuestro programa de hoy para no volver a la audiencia. Estuvo entretenido porque somos cuatro ahora y nos estamos conociendo también cómo nos da la dinámica y nos va a quedar para otro programa, yo creo.
Sí, no, además que el aporte de Leo es tremendo. Leo del área se maneja y creo que va a ser muy pertinente su participación porque estamos en un tema que requiere la expertise de un abogado y Leo lo tiene, además que fue fiscal también, hay que decirlo, ¿no, Leo?
Me puedo comprometer a estudiar un poco más cada tema porque como decía Rocío, también son temas complejos, son propuestas distintas que no se entienden tan fácil, se están recibiendo ideas y principios de diferentes partes del mundo que se están plasmando acá, entonces hay que tratar de interpretarlas o poder explicarlas. Yo encantado de poder contribuir.
Muchas gracias.
Ya, pues entonces les cuento que
un buen desafío, ¿eh?
Vamos a tener mucho que conversar porque la convención lleva normas aplicadas en 4 de sus 7 comisiones. Todavía falta.
Pero perdón, tengo una pregunta antes de terminar. Tengo una pregunta. Alicia.
Diga.
¿Esperanza o desesperanza? ¿Tienes esperanza?
No, yo estoy como 80% pesimista en este minuto.
Rocío.
Yo que partí con muchas ganas, de verdad estoy ya como que no espero mucho.
Rocío.
Tengo que entender mucho más las propuestas nuevas, pero me generan mucho. Me tienen complicada, me generan mucha ansiedad.
Estimado Leonardo de la Prida.
Yo tengo toda la esperanza porque se ha demostrado que hay cosas que son posibles que antes nos decían que no se podían nomás y hoy día van a ser posibles. Yo creo que más allá de todo va a salir algo bueno al final.
Ya, pero les pongo solo un puntito para que vayan pensándolo, porque cuando tenemos que diseñar la casa, aparte de todo lo que conversamos, necesitamos saber cuál es el presupuesto. Y de aquí de plata no se ha hablado nada y tiene que empezar a sesionar ahora la Comisión 4, que es la Comisión de Derechos Fundamentales, y espérense la lista de derechos que van a empezar a salir ahí, y ya sabemos que un derecho garantizado requiere de recursos para poder llevarse a cabo, así que si no empezamos a hablar de la plata y a sincerar para cuánto nos alcanza el presupuesto para hacer la casa, toda esa lista va a quedar en unos buenos deseos y no se va a poder aplicar, así que muy atentos a lo que viene. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Solo agregarte que si no se pueden aplicar, los ciudadanos pueden ir y querellarse contra el Estado porque está la.
Sí, ¿y qué sacamos si nos querellamos contra nosotros mismos al final? ¿Ah?
No me leen tanto.
El hijo se querella contra el papá, porque no, pero si no hay más plata, ¿por qué más? ¿Qué? Vamos a terminar peleados al final.
Okay. Ya, un abrazo grande.
Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Popo.
Popo.
Política Podcast, su programa.
Chao.
No, chao, muchas gracias.
Retomamos el bando desde acá. Leonardo de la Pría ha participado y ya ha sido invitado a ser columnista permanente, el abogado penalista Héctor Maturana, Rocío Gambra, Alicia Esperinas y a los conocidos ingenieros. Y como pueden darse cuenta, un reflejo de la realidad que vivimos. Si les costó despedirse más de 5 minutos, imagínense pedirle a la convención que termine luego. Pero en la esperanza no hay problema. Y finalmente la conclusión la hizo Héctor muy bien. Al final todo pasa por el corazón y la guatita y la ansiedad. Los sentimientos sobrepasan incluso los números de las legislaciones. A todos muchas gracias. Nos reencontramos pronto. Sí.